Colosenses capítulo 1, versículo 5. Dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Vamos a orar un momento al Señor. Padre, gracias te damos que tú nos traes tu palabra preciosa. Te rogamos, oh Señor, que tú nos des atención a ella, que tú sostengas y fortalezcas a quien ha de predicarla y la traiga con poder, con la unción de tu Espíritu. Señor, tu palabra venga con poder y cumpla el propósito por el que tú la envías. Tú seas exaltado y engrandecido en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. En la palabra del Señor se presenta al incrédulo de muchas maneras, y una de ellas es la que tenemos en Efesios capítulo 2, versículo 12, que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es una de las descripciones que se le da a los impíos, a los incrédulos: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, cuando éramos incrédulos, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, por la gracia y la misericordia del Señor, tenemos al único Dios vivo y verdadero y tenemos esperanza en este mundo. Pues bien, el tema que vamos a considerar en este sermón, como adelantaba el pastor Boni Lozano, he titulado este sermón La esperanza del creyente. En Colosenses, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo daba gracias a Dios no sólo por la fe que los colosenses tenían en Cristo Jesús y el amor que tenían a todos los santos, sino que también daba gracias por la esperanza que ellos tenían, y es lo que hemos leído en el versículo 5. El bosquejo que voy a seguir en este sermón es el siguiente. Primero vamos a ver qué significa la palabra esperanza. En segundo lugar, cuál es la esperanza del creyente. En tercer lugar, el fundamento de la esperanza del creyente. En cuarto lugar, veremos los principales medios que Dios usa para fortalecer la esperanza del creyente. Y en quinto lugar, veremos el carácter de la esperanza del creyente. Bien, veamos entonces, en primer lugar, ¿qué significa la palabra esperanza? En términos muy generales y de forma simple, la esperanza podemos definirla como la convicción, o a veces el mero deseo, de que algo se va a llevar a cabo. Algo que ahora no vemos, o no tenemos, o no ha sucedido, pero esperamos verlo en el futuro, o esperamos que suceda en el futuro. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 24, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si, por ejemplo, yo dijera que ahora espero tener algún día un coche Dacia Sandero blanco, ese es mi coche, espero tener un coche que sea un Dacia Sandero blanco, pues no estaría teniendo ninguna esperanza porque ese coche ya lo tengo. Ya lo puedo ver. No tengo que esperar nada. Ya lo tengo ahora. Así que, hablando en términos generales, la esperanza se puede poner o puede estar basada en un ser, Dios o una persona, o en una cosa. La cuestión, este es el punto importante, la cuestión es en qué o quién debemos poner nuestra esperanza, y ya veremos más adelante que debemos ponerla en Dios. Pues bien, he definido la esperanza en términos generales, pero aquí lo que nos interesa es saber cuál es la esperanza cristiana. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. En segundo lugar, ¿cuál es la esperanza del creyente? Queridos hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? Básica y principalmente, nuestra esperanza consiste en vivir eternamente con Dios en los cielos nuevos y la tierra nueva, sirviéndole continuamente en santidad, con un cuerpo glorificado, ya sin la presencia del pecado, habiendo sido conformados plenamente a la imagen de Cristo. Por eso nuestro texto de Colosenses 1:5 habla de la esperanza que os está guardada en los cielos. Queridos hermanos, tenemos esta gloriosa y bendita esperanza. Repito lo que dije antes, esta gloriosa esperanza de vivir eternamente con Dios en los cielos nuevos y la tierra nueva, sirviéndole continuamente en santidad con un cuerpo glorificado, ya sin la presencia del pecado, habiendo sido conformados plenamente a la imagen del Señor Jesucristo. Y ciertamente, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, pero la Escritura nos lo muestra a través de varias esperanzas que en realidad apuntan a una sola, la que acabo de mencionar. La Biblia nos habla, primero, de la esperanza de salvación y glorificación. Pues para vivir con Dios eternamente, primero tenemos que ser salvos por Él. Y esta clase de esperanza no puede estar presente antes de ser salvos, porque el que está muerto espiritualmente no tiene ni puede tener tal esperanza. El Señor tiene que obrar en el corazón, dar vida espiritual, y entonces esa persona que tiene vida, vida espiritual, pasa a tener esta esperanza. Una vez que Dios obra en el corazón de una persona, también pone esa esperanza de salvación. Sí, es Dios quien nos da esta esperanza de pura gracia. Nos la da el Señor. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Dice, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Hermanos, cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados, no solo nos concedió el gozo y la paz por haber sido perdonados de todos nuestros pecados y habernos librado de la esclavitud del pecado, también nos dio la esperanza de ser salvos. No solo ahora, sino también en el día del juicio final, donde seremos absueltos, no seremos condenados, sino que Cristo, por Cristo y en Cristo, seremos salvos de la ira justa y condenatoria de Dios contra los pecadores. Y aún más, nos dio la esperanza de ser glorificados, es decir, ser librados completamente de la presencia del pecado, porque seremos conformados plenamente a la imagen de Cristo, al carácter santo de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos del dominio, el poder y las consecuencias del pecado, pero no de la presencia del pecado aquí en esta tierra. Pero tenemos esta esperanza, que seremos ya librados cuando seamos glorificados de esa presencia del pecado. Ya no habrá pecado en nosotros, hermano. Esto es difícil de imaginar. Yo a veces trato de pensarlo. Y no vendrá ningún mal pensamiento, ni algo, no sé, un tipo de envidia o de celo o algo malo. No, hermanos. No habrá pecado. En el cielo no habrá resquicio ni presencia de pecado. El Señor nos ha dado esta esperanza. Hermanos, cuando seamos glorificados, nuestras almas se unirán a un cuerpo glorificado y ya no habrá ningún resquicio, ningún ápice de pecado en nosotros. Esta es la esperanza de salvación y glorificación que tenemos los creyentes, y es algo grandioso, maravilloso. A mí me llena de gozo pensar esto. Ya no habrá más luchas. Ya no habrá arrepentimiento, porque no habrá pecado. Por eso, hablándole a creyentes, Pablo dice en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. No es que ahora el creyente no es realmente salvo, y ya lo será en el futuro, no. Ya somos hijos de Dios, ya hemos sido salvados, pero esperamos primero que seremos absueltos en el día del juicio final, no seremos condenados, y segundo que las bendiciones de esa salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz por nosotros, nos serán concedidas en su plenitud. Nuestros cuerpos serán resucitados, seremos glorificados, heredaremos los cielos nuevos y la tierra nueva y otras muchas bendiciones más. Fijaos que dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos hijos de Dios, claro, ya somos salvos. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es en este sentido que podemos hablar de que el creyente, aunque ya es salvo, tiene una esperanza de salvación. ¿Entendéis? Esperamos ser semejantes al Señor Jesucristo en el sentido de que ya no tendremos pecado y podremos servir a Dios en santidad. Seremos semejantes a Cristo, con un carácter santo, justo, sin pecado. Esta es en esencia nuestra esperanza de salvación y glorificación. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuál es esa esperanza del Evangelio, de la que habla aquí? Pues no es otra que la esperanza de salvación y glorificación. Es lo que ha dicho en el versículo 22. Es la esperanza de presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. En Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice William Hendrickson, comentando este versículo, esta gloria de Dios indica la maravillosa salvación que Dios tiene reservada para los que ponen su confianza en Él. Los que ponen su confianza en Él son salvos. Y el Señor les da esta esperanza de salvación. Es decir, una esperanza de glorificación. El apóstol Pedro nos habla de lo mismo en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice ahí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y fijaos que sigue diciendo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Bueno, pero ¿no dice el versículo 3 que ya nos hizo renacer? como dice el versículo 5, que somos guardados para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Bueno, no es que no seamos salvos, y estamos en un periodo ahí de incertidumbre, no sabemos si somos salvos o no, y ya, pues, seremos salvos en el futuro, cuando el Señor venga. No, ya somos salvos, por la gracia de Dios, sí. Pero dice que tenemos esta esperanza viva para una herencia incorruptible, incontaminada, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Porque aquí se está refiriendo a esa gloria futura, la cual incluye esa herencia incorruptible que nos espera cuando las bendiciones que conllevan nuestra salvación nos sean concedidas en su plenitud. Esas bendiciones que Cristo compró con su sangre por nosotros, nos serán concedidas en su plenitud, en su segunda venida. También en la Escritura vemos que el verdadero creyente, además de esta esperanza de salvación y glorificación, tiene la esperanza del regreso del Señor Jesucristo. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Sabemos que el Señor Jesús vendrá por segunda vez. Dice en Juan 14, 3, «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis». El Señor ha dicho que volverá, y así será, porque Él no miente. Esta promesa debe cumplirse para que nuestra esperanza de vivir eternamente con Dios en los cielos, de los cielos nuevos y la tierra nueva, sirviéndole continuamente en santidad con un cuerpo glorificado, se lleve a cabo esta esperanza. Para que esta esperanza se lleve a cabo, el Señor debe volver por segunda vez. Dice también en Hebreos capítulo 9, versículo 28, «Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan». Nuevamente, hermanos, ya somos salvos. ¿Cómo dice aquí? Para salvar a los que le esperan. Para completar esa otorgación de esas bendiciones que conlleva esa salvación. Y darnos un cuerpo glorificado. Y esa herencia en los cielos nuevos y la tierra nueva. Queridos hermanos, Cristo va a volver para ser nuestro abogado en el día del juicio final y para resucitarnos y para tomarnos y concedernos todos los beneficios y bendiciones que incluye su obra de salvación, su obra redentora. Es en este sentido que Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperamos. Y no es que cuando Cristo vuelva morirá otra vez en una cruz. No. Es para salvar, completar plenamente esa salvación y otorgarnos plenamente esas bendiciones que conllevan la salvación que el Señor completó en la cruz. Llevó a cabo en la cruz. Dice en Apocalipsis 22, 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan exclama, el apóstol Juan exclama, amén, sí, ven, Señor Jesús. Hermano, tú tienes esta esperanza de que el Señor Jesús volverá por segunda vez. Porque los científicos dicen, vamos, a la Tierra le queda poco. Todo esto del cambio climático, el cuento este, ¿no?, que se han inventado. Y todas estas historias y yo qué sé, qué más cosas dicen, ¿no? Los rayos ultravioletas, ¿no? O que nos puede caer un meteorito, en fin, no sé. Le queda poco a la Tierra, ¿no? Y el sistema solar, bueno, sí, más años, pero a la Tierra le queda poco. Pues yo no sé cuánto le queda a la Tierra. Lo que yo sé es que el Señor Jesús vendrá aquí, a esta Tierra. Volverá por segunda vez. Pero también la Biblia nos habla de la esperanza de resurrección. Dice en Hechos 23:6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Esta esperanza es la que nos lleva a esperar, valga la redundancia, que podremos servir a Dios por toda la eternidad en cuerpo y alma. No solo estará nuestra alma, también tendremos un cuerpo incorruptible, o como se le llama también, un cuerpo glorificado. Aunque nuestro cuerpo actual se corrompa, tenemos una esperanza segura de que nuestro Dios nos resucitará con un cuerpo incorruptible. Dice en 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los que queden en ese momento, cuando el Señor vuelva, no van a gustar la muerte, pero serán transformados con un cuerpo glorificado. Y dice en 1 los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen se refiere a los que han muerto, que murieron. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros, hermanos, sí tenemos esperanza. ¿Pero a qué esperanza se refiere aquí? Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Se está refiriendo a la esperanza de resurrección. Resucitaremos. Vamos a leer en Romanos 8:18. Dice ahí: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículos 22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperando, tenemos esta esperanza. Queridos hermanos, tarde o temprano nos alcanzará la muerte física, si el Señor Jesucristo no viene antes. Pero tenemos esta gloriosa esperanza de resurrección, la cual se llevará a cabo cuando nuestro Salvador regrese por segunda vez. Entonces, con gran gozo, veremos cómo somos absueltos, declarados inocentes por la sangre de Cristo en ese juicio final, y así estaremos en la gloria del Padre para siempre, con un cuerpo glorificado. Dice en 1 los Tesalonicenses 4:18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esto es lo que yo quiero, hermanos, alentaros. Traer aliento. Aquí hay aflicciones en esta tierra, hay persecución, hay dolor, hay enfermedades, aflicciones. El maligno y sus secuaces tratan de hacer daño al pueblo de Dios y a los siervos fieles de Dios. Pero tenemos que alentarnos con estas palabras. Esto no será para siempre. Estaremos algún día con el Señor. Nuestra alma y nuestro cuerpo. En cuerpo y alma. Sirviendo al Señor en los cielos nuevos y la tierra nueva para siempre. Hermanos, nuestra existencia no termina cuando morimos aquí en esta tierra. Nos espera una morada eterna en los cielos. Esto es algo maravilloso. Esto es algo glorioso. Alentémonos con estas palabras. Yo entiendo que cuando hay dolor, aflicciones y cuando, en fin, cuando la iglesia es atacada, ¿no? Y hay problemas y demás. Nuestra mente, nuestros pensamientos suelen estar centrados en eso. Entiendo que eso pase, porque es una situación dura, dolorosa, etc. Pero debemos tratar, procurar, alentarnos unos a otros. Poder compartir también de las bendiciones que nos esperan cuando estemos con el Señor. La esperanza gloriosa que tenemos. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a considerar ahora, en tercer lugar, el fundamento de la esperanza del creyente. Nuestra esperanza no es vana, no es irracional, como por ejemplo el que espera salir ileso al tirarse de un avión sin paracaídas. Pues alguien puede esperar esto, pero en fin, su esperanza es vana. No, nuestra esperanza está cimentada en una base muy sólida, tan sólida como Dios mismo. El fundamento de nuestra esperanza es Dios en Jesucristo. Dice en Hechos capítulo 24, versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. He aquí la esperanza de resurrección de la que he hablado antes, pero su fundamento, la base que nos lleva a esperar con confianza y certeza de que realmente los muertos resucitarán, es Dios. Teniendo esperanza en Dios. Dios lo ha dicho, Él lo ha prometido, así va a suceder. Hermanos, tenemos que recordar esto. Y no dejarnos llevar por el materialismo, secularismo, el ateísmo evolucionista, etc. Y que lo único que hay es la materia, las moléculas, los átomos, y ya. No. No nos dejemos llevar por eso. Tenemos una esperanza sólida en Dios. Dios existe, Dios está ahí, es nuestro creador y es nuestro salvador para aquellos que en verdad hemos confiado en el Señor Jesucristo. Antes leíamos en 1 los Tesalonicenses 5:8, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí tenemos la esperanza de salvación. Pero mirad que sigue diciendo el siguiente versículo, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza de alcanzar salvación, ya lo vimos antes, nuestra esperanza de alcanzar salvación está en Cristo. Él es quien nos ha salvado y por Él esperamos que seguiremos siendo salvos, preservados y guardados en la fe hasta que crucemos las puertas del cielo. Esperamos en Cristo. Él es nuestra esperanza. Fijaos que dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es por Cristo que somos salvos, es por su sacrificio en la cruz que nuestros pecados son perdonados, es por Él que somos justificados delante del Padre, es por Cristo que tenemos vida espiritual, es por Él que somos seremos absueltos en el día del juicio final, es por Jesucristo que seremos glorificados. Cristo es el todo y en todo, por eso en la Escritura se le identifica como nuestra esperanza. En resumen, nuestra esperanza es Cristo. Cristo es el todo en todo. Por eso es apropiado, justo, como hace aquí Pablo en el versículo 27, que identifiquemos al autor de nuestra esperanza como nuestra esperanza misma, el Señor Jesucristo. Hermanos, podemos decir con propiedad que Cristo es nuestra esperanza. ¿Tú puedes decir esto? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Algún hombre? ¿Alguna persona? ¿Algún gobernante? Bueno, poner la esperanza a los gobernantes, que, en fin, es para estudiar a esa persona y ver qué pasa por su mente, pero ¿en qué o en quién? Porque a veces hay gente que pone su esperanza en cosas. Y no solo el dinero, ¿eh? Puedes poner esperanza en otras cosas. La tecnología. Pone su esperanza en la tecnología, que va a solucionar todos los problemas y todos los males de este mundo. Pues no es así. Nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Debe ser Cristo, hermanos. Por eso también dice el apóstol en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Lo dice aquí el apóstol. Del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Bien, veamos en cuarto lugar los principales medios. No los únicos. Los principales medios que Dios usa para fortalecer la esperanza del creyente. En primer lugar, su palabra. Su palabra, las Santas Escrituras. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Está diciendo aquí el apóstol, por la paciencia, por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y Dios usa su palabra para fortalecer, para sostener, fortalecer esa esperanza en el creyente. Pero el segundo medio que el Señor usa, el Espíritu Santo, Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y esto no puede ser de otra forma, porque es el Espíritu de Dios quien trae esa palabra de Dios, las Santas Escrituras, a nuestras mentes y la baja a nuestros corazones y obra para que esa palabra actúe en nosotros. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu de Dios, el Señor fortalece, hace que esa esperanza abunde en nosotros. Tercer medio, la fe. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Aguardamos por fe, por medio de la fe, la esperanza de la justicia. Creemos a Dios. Creemos que Él cumplirá todo lo que ha prometido y de esta forma nuestra esperanza es fortalecida. Si somos fortalecidos en la fe, seremos fortalecidos en la esperanza. Y lo contrario también pasa. Si nuestra fe está débil, decae nuestra esperanza también. Y empiezan a surgir las dudas y empezamos a creer las mentiras de este mundo. Ay, eso de ser resucitado. No sé. ¿Cómo va a ser resucitado? ¿Y las personas que fueron incineradas? ¿No? Y de la resurrección. Y eso de que no haya pecado y seamos glorificados. Seguro que a lo mejor pasa algún mal pensamiento. Seguro que en el cielo alguien le hace daño a otro. No. Son los pensamientos que pueden venir a nosotros si nuestra fe está débil. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Si no estamos fortalecidos en la fe. Si no clamamos al Señor por la ayuda de su Espíritu. Decaen muchas cosas en nosotros. Y entre otras, nuestra esperanza. Y empezamos a mirar a otras personas o a otras cosas en vez de a Cristo. Pero también nuestra esperanza es mantenida y fortalecida por medio de la obediencia al Señor. Fijaos qué dice en Hebreos capítulo 6, versículos 10 y 11. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para, subrayo esto, para plena certeza de la esperanza. Es decir, este texto nos está mostrando que la obediencia al Señor fortalece a su vez nuestra esperanza, en el sentido de que nos muestra que el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones. Y nuestra esperanza de santificación, glorificación, resurrección, la esperanza de que venga el Señor Jesucristo, nuestra esperanza de estar con los cielos, con el Señor en los cielos nuevos y la tierra nueva, es fortalecida por medio de nuestra obediencia, la obediencia al Señor. Y eso nos trae seguridad de salvación. Y eso nos trae ánimo y aliento al ver que la obra, que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros y sigue obrando en nosotros. Bien, vemos que estamos dando fruto y eso fortalece nuestra esperanza. Pero ya por último, muy brevemente, veremos el carácter de la esperanza del creyente. Esta esperanza es cierta, segura, y no voy a profundizar mucho más en esto porque ya podemos deducirlo claramente de todo lo que hemos visto antes. Simplemente con saber que el Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra esperanza, podemos estar seguros de que tal esperanza no será defraudada. No será defraudada, hermanos. Si te asalta alguna duda, quítala inmediatamente. Dirige tu mirada al Señor Jesucristo, lo que Él ha dicho en su palabra. El Señor no miente. A veces pasa esto. A veces yo creo que, sin quererlo, ¿no?, podemos hacer mentiroso al Señor porque dudamos. Cuidado con esto. Es segura, cierta. Nuestra esperanza, porque está fundada en Cristo, en la palabra del Señor. Pero esta esperanza del creyente también es temporal. Tenemos la certeza de que aquello que esperamos se llevará a cabo, pero esta esperanza desaparecerá cuando se cumpla eso que esperamos. Cuando veamos aquello ¿qué esperamos? Ya no habrá esperanza. ¿No entendéis? Esto es lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y tú te has preguntado por qué dice esto aquí. ¿Por qué dice permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor? Hermanos, porque ya no será necesaria la esperanza y la fe cuando estemos viviendo para siempre con Dios en los cielos nuevos y la tierra nueva, sirviéndole continuamente en santidad con un cuerpo glorificado, ya sin la presencia del pecado, habiendo sido conformados plenamente a la imagen de Cristo. Ya estaremos allí. Ya tendremos un cuerpo glorificado. Ya no tiene lugar ninguna esperanza. Ya lo vemos. Ya estamos allí. Ya hemos sido hechos semejantes a Cristo. Ya no necesitaremos esa esperanza, ni la fe. Sin embargo, el amor sí permanecerá allí por toda la eternidad. Concluyo con algunas aplicaciones prácticas. Queridos hermanos, nuestra esperanza nos debe llevar a la purificación, a la santidad. Fijaos qué dice en 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¡Gloria al Señor! ¡Qué bueno! Sigue diciendo, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Pues se sienta en una silla, no hace nada y le da gracias a Dios. ¡Ay, gracias, Señor! ¡Qué buena esperanza tenemos! Y ya yo vivo la vida como a mí me parezca y como yo piense y como yo considere. No es eso lo que dice el versículo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sí, purificarnos a nosotros mismos. Es una responsabilidad que el Señor te da a ti y a mí, querido hermano. Es una orden, es un mandamiento que tenemos que obedecer. Sabemos que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda, el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que esforzarnos conscientemente para purificarnos a nosotros mismos. Ser más santos. Que en resumen es obedecer la ley de Dios. Los 10 mandamientos, la ley de Dios. No podremos hacerlo en perfección, pero sí tenemos que ser obedientes, esto debe estar en nuestros corazones y seguir caminando, andando en ese camino de santidad. En Tito capítulo 2, versículos 11 y 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aguardamos esta esperanza bienaventurada y en eso que aguardamos esta esperanza y tenemos esta esperanza, tenemos que purificarnos nosotros mismos, quitar toda iniquidad, renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Segunda aplicación. De tener esta esperanza gloriosa. Hermanos, no debemos avergonzarnos de nuestra esperanza. No avergonzarnos. Dice en Romanos 5, versículos 1 al 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza, dice el versículo 5, no avergüenza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, ¿tú te has avergonzado alguna vez de dar testimonio de la esperanza gloriosa que tú tienes? Pregunto simplemente, para que nos examinemos todos. Esta es una esperanza gloriosa. Y quizá cuando estamos entre hermanos en la fe, ¿no?, y en la iglesia, pues qué bueno, y podemos compartir y debemos hacerlo, ¿no?, alentarnos unos a otros, ¿no? Pero si surge la ocasión, o uno procura buscar la ocasión, o está en una conversación con otros incrédulos, personas no creyentes, y estos dicen, pues yo creo que pasará esto, yo creo que pasará aquello, yo creo que en el futuro, o yo espero que, ¿no?, y dicen, ¿tú qué dices? ¿Qué haces? ¿Te quedas callado? Pues si yo digo aquí que tengo esperanza de resurrección, que resucitaré, que tenemos, que toda esta tierra será renovada y viviremos aquí, en cuerpo y alma. ¿Se van a reír de mí o qué van a pensar? Eso no está bien, hermano. No nos avergoncemos de la esperanza que el Señor nos ha dado. Y manifestemos tal cosa. Así podremos dar un testimonio. Quizá tendremos ocasión para poder seguir hablando, pues, si hacen preguntas. No nos avergoncemos de la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. La esperanza no avergüenza. Primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si demandan de nosotros, si nos preguntan, oye, ¿por qué tú crees eso? ¿Y cómo que tú esperas tal cosa? ¿Pero eso por qué? ¿Y cómo va eso? ¡Hablemos! No con argumentos elaborados, con raciocinio, no con sabiduría del mundo. No, con la palabra de Dios. Presentar defensa con mansedumbre y con reverencia, pero con valentía, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Tercera aplicación y última. Pon tu esperanza en el Señor Jesucristo. Si no tienes ninguna esperanza en esta vida, o si tienes puesta tu esperanza de gozo, felicidad, paz o incluso salvación en otras cosas o personas que no sean el Señor Jesucristo, déjame decirte que no sigas por ese camino. No sigas por ahí. Tu esperanza será defraudada. No se va a llevar a cabo lo que deseas. Tú lo puedes desear muy fuertemente y yo estoy convencido y pienso esto y tal. Pero no tiene sustento. No tiene un fundamento sólido. No tendrás verdadero gozo, ni verdadera felicidad, ni verdadera paz, y mucho menos tendrás salvación, si tu esperanza no está puesta en Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y fijaos que dice este versículo, las riquezas en sí no son malas. El problema es poner nuestra esperanza, nuestra confianza en las riquezas. Y cuidado, hermanos, nosotros podemos caer también aquí. Cuidado con la codicia. Y tú, mi querido niño, joven, adulto, ¿pones tu confianza en el dinero o en el entretenimiento o, yo qué sé, el novio, la novia que tengas? ¿O pones tu esperanza, no sé, como dije antes, la tecnología, la ciencia? Cuidado. Hay algunos que esperan vivir eternamente, ¿eh? Confían en la ciencia. Llegará un momento donde habrá, ¿cómo le llaman? Eterna juventud. Y ahí pues, modificando, ¿no? A nivel molecular y celular y demás, ¿no? Y ya, nadie envejece. Todo aquí vivir para siempre. Ponen su confianza en esas cosas, o en la ciencia, o en las personas. Son inciertas. Mi querido amigo, pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en el Señor Jesucristo. Para la salvación de tu alma, para tu verdadero gozo, para tu verdadero bien, para tu verdadera felicidad. Aquí, ahora ya, sí. Y después de la muerte. Pon tu esperanza solo en el Dios vivo, revelado y manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Solo en Él podrás tener una esperanza firme y sólida. Solo creyendo en el Señor Jesucristo podrás ser salvo. No pienses tú que te salvará tus amistades cristianas, o tus padres que son cristianos, o tus amigos, o tu... no sé. No pongas tu esperanza en esas personas. Yo se lo repito esto muchas veces a mis hijos. Vuestra esperanza de salvación en el Señor Jesucristo. Mi esposa y yo no somos nada. Tus padres no son nada para la salvación de tu alma. Somos sus padres. ¿Sí? Pero para salvarlos, nada. Somos pecadores. El Señor Jesucristo es el único salvador, el único mediador entre Dios y el hombre, el único que murió, sufrió, padeció, murió en la cruz por el castigo de los pecados, de nuestros pecados. Por el castigo que merecen nuestros pecados, el Señor murió. Pon tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo, tu esperanza en Él, solamente en Él. Porque si no es así, serás defraudado y te encontrarás algún día en el infierno. Te digo esto por amor a tu alma. Hay una esperanza gloriosa pero es para el creyente. Mi querido amigo, no esperes. No esperes en otras personas o en otras cosas. En Cristo solamente. Para la salvación de tu alma, para la glorificación eterna. El Señor tenga misericordia y use su palabra. Y su Espíritu Santo traiga esta palabra a los corazones de todos los que escuchen.